COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 200 animales maltratados han sido rescatados por la Guardia Civil en una operación desarrollada en varios municipios de la provincia de Málaga. Se han saldado con 42 personas investigadas. Los animales estaban en una situación absolutamente deplorable, hacinados entre elementos cortantes, otros enfermos de sarna, de leishmaniosis y no los había visto un veterinario. Había perros con las orejas y el rabo amputados, caballos, abandonados sin agua ni comida, animales al borde de la muerte que no se podían ni mantener en pie. Bueno, pues todos estos animales han sido localizados por la Guardia Civil en perreras particulares, explotaciones ganaderas, refugios, en fin, ahora todos ellos han sido puestos al cuidado de asociaciones y protectoras. Una historia que nos ha llevado a preguntarnos qué se considera, por ejemplo, maltrato animal. Le hemos preguntado a una abogada experta, Belén Torres, que es socia del bufete AA Abogacía Animal.
Maltratar a un animal implica no solo el maltrato de obra como tal, que es lo que entendemos todos pues por agredir o pegar directamente al animal, sino también existe el maltrato en comisión por omisión. Quiere decir esto, cuando los animales están totalmente desamparados por parte de sus responsables, que no les dan de comer, no les dan de beber, no les atienden debidamente pues lesiones que puedan tener, viven hacinados, viven en estado pues bueno, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, infectados de parásitos, con enfermedades parasitarias precisamente, en fin, todo ese tipo de circunstancias en las que ponen en serio compromiso la propia salud del animal, pues implica una comisión por omisión.
En el caso que te estamos contando hoy, hablamos de 42 personas investigadas por delitos de maltrato y abandono animal, pero investigadas, no detenidas. Y eso es lo habitual en ese tipo de casos, no detener al investigado por maltrato animal siempre que esté localizable. ¿A qué condena se enfrenta, por ejemplo, una persona investigada por maltrato o por abandono animal?
Las condenas, pues bueno, en función de las circunstancias del caso, como todo, ¿no? Pero bueno, las máximas por maltrato, digamos, el tipo básico, estarían hasta los 18 meses de prisión. Evidentemente existen las circunstancias agravantes, como en cualquier otro tipo delictivo. Y luego en el delito de abandono, sí que es verdad pues, que se enfrentarían a multas bastante bajitas, por desgracia, pero bueno, así es como está estipulado y en este caso no entraría en juego la prisión. Serían penas de multa y bastante bajas.
Se refiere la abogada Belén Torres a multas bajas para delitos de abandono animal. La propia letrada nos ha puesto un ejemplo real de abandono animal en el que apenas se pagan 300 euros. Es, por ejemplo, el caso de una condena por maltrato, donde sí se contempla la prisión, aunque es muy poco habitual que el condenado pise la cárcel.
No es habitual y sobre todo después de la última reforma habida en el Código Penal en relación a estos delitos de maltrato, puesto que antes la única pena establecida para el delito básico de maltrato era de prisión, hasta 12 meses. Ahora tenemos hasta 18 meses de prisión, pero la pena es alternativa con la de multa y lo que se está haciendo es condenar a penas de multa. Multa, digamos, más elevada, evidentemente, pero bueno, no entrarían en prisión. La mayoría de ellos no son delincuentes habituales. También porque la pena máxima son 18 meses, no llegarían a los 24 o los 2 años mínimos que se requiere, por lo tanto no cumplirían esos requisitos para entrar en prisión y se les suspendería la pena.
Es decir, al no tener antecedentes y ser condenas de menos de 2 años, pues se elude la prisión. Pero en todo caso, la norma es que esa pena de cárcel se sustituya por una sanción económica. Esta ha sido una de las noticias de la jornada de hoy, la que te llevamos contando a lo largo de la mañana. Yo soy Pedro González y esto que escuchas es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te cuento ya algunas de las cosas que vamos a tratar en este primer tramo del programa hasta el boletín de las 5 de la tarde. Vamos a dar un paseo por Alameda, no por la Alameda, sino por Alameda, por el pueblo, para conocer su centro temático del campo andaluz. También vamos a ir al Machar para conocer su Museo de la Pasa y hablaremos con una cantante que reivindica con su música y una canción en concreto el acento andaluz. Antes de todo eso, nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, siendo persistentes y con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas en la mitad occidental de la provincia. El viento va a soplar mañana flojo de componente este, aunque va a aumentar a moderado a partir del mediodía y ocasionalmente fuerte será en el litoral. De hecho, a partir de las 9 de la mañana, mañana viernes, día de fiesta, día de Andalucía, tenemos aviso amarillo por lluvia en Ronda y naranja por lluvia y viento en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a bajar. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 19 grados. A 17 llegaremos aquí en Málaga capital, 16 en Marbella, 13 en Antequera y 12 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos la circulación es fluida en los accesos a Málaga, y en cuanto al resto de la provincia, tenemos retención en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y en la A357 hemos tenido registrado un accidente en la altura de Ferralba, que ha provocado retenciones también sentido Málaga y sentido Campillos. Ya están retirados los vehículos de la vía y ya está remitiendo esa retención.
Estupendo, gracias Fernando.
De nada, hasta luego.
Recuerda que a las 3 de esta tarde ha comenzado la operación salida del puente del Día de Andalucía, así que eso también hará que las carreteras de la provincia estén un poquito más complicadas a partir de esta tarde o a lo largo de la tarde de hoy. Pero vámonos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también en la entrada por Avenida Andalucía, sentido centro. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
¡Este carnaval se sale! Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del Carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:39 minutos, como cada día hacemos un recorrido por la provincia, en unos minutos vamos a visitar el Museo de la Pasa de Almáchar, pero antes viajamos a Alameda para adentrarnos en el centro temático del campo andaluz. Esto es Málaga en 103. Para contar qué es o cuál es el contenido de ese centro temático del campo andaluz que se encuentra en la localidad malagueña de Alameda, nos vamos a poner al habla con el técnico de turismo de la Fundación José María el Tempranillo. Pedro Hernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tiene que ver este centro temático del campo andaluz con José María el Tempranillo y con la Fundación?
Bueno, claro, es que es verdad que es un poco lioso, ¿no? Si dicho así. El tema del Museo del Campo no tiene nada que ver con la figura del bandolero, de José María el Tempranillo, pero sí tiene que ver con las labores agrícolas que siempre se han desarrollado en el municipio, ¿no? Y también, aparte de esto, se le quiso hacer un homenaje también a un poeta muy conocido que fue de la generación del 36, como fue don José Antonio Muñoz Rojas, ¿vale? Un uh-huh. poeta antequerano que estuvo muy vinculado a Alameda, ¿no? Porque escribió muchas poesías relacionadas con el campo de Alameda y alrededores. Entonces, básicamente, como he dicho, la principal función del centro temático es hacer entender a la gente pues cómo eran estas faenas agrícolas de antaño, ¿no? Como fueron la del cultivo del trigo, la del cultivo del olivo, y sobre todo reflejadas en las poesías de este poeta, de José Antonio Muñoz Rojas.
Uh-huh. Pedro, ¿cuál es el contenido de ese centro temático que vamos a ver en él?
Bueno, pues nada, el visitante que quiera venir a Alameda y quiera visitar el centro temático del campo andaluz, se va a encontrar claramente diferenciada dos salas. Una abajo, donde se va a encontrar unos molinos, una prensa también, molino de aceite, una prensa de aceite, un molino harinero y una calera. Porque no lo he comentado, pero también la calera es una pieza importante en el centro, ¿no? Porque Alameda siempre ha tenido mucha tradición de caleros, ¿no? Donde había hornos de cal, fabricaban la cal y iban y las vendían a otros pueblos. Y ya tiene, el centro tiene otra planta superior. En la planta superior podemos diferenciar dos partes, una donde está relacionado todo lo que es el cultivo del trigo, ¿no? Pues te explica un poco todo el proceso de elaboración, ¿no? El aventado, la trilla, en fin, todo este tipo de procesos que tenía que ver con el trigo. Y también hay una pequeña parte dedicada al cultivo del olivo, ¿vale? Donde se pueden ver zarandas, arados, asadilla, en fin, un montón de herramientas, ¿no?, de aperos de labranza que se pueden ver. Y además de esto, también hay una gran maqueta gigante que ha sido realizada por un vecino del pueblo, por José García, y recupera un poco todo lo que es el pueblo en los años 50, ¿no? Se puede apreciar cómo era el pueblo en los años 50, en fin, todo lo que rodeaba a la parte principal del pueblo, la iglesia, el arroyo de los Álamos y toda esa parte, ¿no? Entonces, pues, está muy bien porque se puede identificar muy bien cómo fue el pueblo en esa época.
Ese museo, por cierto, Pedro, se encuentra en el mismo centro de Alameda. Supongo que también será buen momento, una vez que se visita el centro temático, para poder visitar el pueblo, ¿no?
Exactamente, el pueblo de hecho está enclavado en la calle en medio, que como su nombre muy bien lo dice, está en la calle en medio porque es la calle que está en medio del pueblo, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y el pueblo ya ha crecido y claro, evidentemente ya no queda justo en el centro, pero sí digamos que es el centro histórico, ¿no? Uh-huh. Cerca del centro temático del campo andaluz, justo enfrente está el yacimiento arqueológico de las Termas Romanas, junto con el centro temático de las Termas Romanas, que también se puede visitar. Y también junto a él, un poco más abajo, el visitante se puede encontrar con la iglesia de la Inmaculada Concepción y con el patio mausoleo de José María el Tempranillo, ¿no? Que antiguamente fue el cementerio del pueblo y allí donde está enterrado el bandolero, ¿no? También nosotros tenemos diseñada una visita guiada que desde el centro temático del campo andaluz, que también funciona como punto de información turística, pues todo el visitante que quiera llegar allí se le atiende desde allí, ¿no? Y se le hace una visita completa, ¿no? A todos estos espacios visitables que he comentado.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, es magnífico este puente de Andalucía para poder visitar Alameda y en concreto ese centro temático del campo andaluz en el que hoy hemos querido recalar en la provincia de Málaga. Pedro Hernando, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este espacio que tenéis ahí.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y desde la localidad de Alameda nos vamos a la exarquía, la de Almáchar, y allí vamos a recalar hoy en el Museo de la Pasa, un museo que está dedicado a este producto típico de la localidad y también de la exarquía, y dicen las estadísticas que de la pasa vive más del 90% de la población de esta localidad. Alcalde Antonio Yuste, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad que el 90% de la población de Almáchar vive de la pasa?
Bueno, nuestro pueblo es un pueblo eminentemente agrícola y la uva pasa a moscatel, que quiero recordar que el sistema importante agrícola mundial declarado por la FAO desde el año 2018 es el cultivo más emergente que tenemos en nuestro pueblo y además es un cultivo de miles de años, por eso somos un sistema importante agrícola mundial, por la forma de trabajar lo que tenemos, que es una forma pues ancestral, y se sigue haciendo hoy prácticamente igual que hace muchos años. Y bueno, en toda la comarca de la Serquía pues hay más de 2.000 familias que viven de la uva pasa moscatel. Y tenemos que seguir luchando y trabajando porque así sea. Y bueno, pues tenemos nuestro museo para que también nuestros visitantes pues puedan disfrutar y ver pues cómo se vive de la uva pasa moscatel.
El museo sé que está integrado en una casa de principios del siglo. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver en él?
Bueno, el museo, como bien dice, está en el casco antiguo, en la Plaza de Santo Cristo de la Banda Verde. Y lo primero que vemos cuando entramos pues es una zona donde están todas las herramientas con las que siempre se ha trabajado el campo, pues los azadones, las cribas, etcétera, etcétera. Luego pues tenemos también distintas dependencias para ver también cómo eran las casas antiguamente en nuestro municipio, incluso con las construcciones cómo se hacían. Los techos son de caña y barro, de vigas de madera, etcétera, etcétera. Es un museo muy bonito, un museo muy muy coqueto, que la verdad es que todo el que viene pues le encanta. Y estamos ahora mismo también trabajando de la mano de la Diputación Provincial de Málaga para tener un museo, que la Diputación nos ha hecho un proyecto y nos va a financiar este museo, que esperemos que sea en breve la licitación, pues ya un museo mucho más moderno también y acorde con los tiempos que estamos, con una sala audiovisual, etcétera. Pero aún así, este museo actual lo mantendríamos como un museo de uso y costumbre para que se vea también pues toda la forma que hemos tenido siempre en nuestro pueblo de trabajar, ¿no?
Antonio, una vez que se visita el Museo de la Pasa en Almáchar, ¿hay posibilidad también de comprar ese producto, de llevárnoslo a casa?
Sí, por allí, pues, tanto en la cooperativa de Santo Cristo de la Banda Verde, que es una cooperativa donde hay más de 200 familias que pertenecen a esa cooperativa de Almáchar, pues allí se puede comprar cualquiera de los productos, no solo la uva pasa moscatel, sino aquellos productos que también se hace de la uva pasa, como nuestro vino, nuestro vermú, el vino Montefaco, el vino de la Malaviña, y tenemos muchos productos en torno a la uva pasa que son de una calidad espectacular y que no tiene que envidiarle nada a ningún otro vino, por ejemplo, ¿no?
Y ya que estamos por allí para visitar el pueblo y para visitar el Museo de la Pasa de Almáchar, ¿hay bares y restaurantes donde podamos probar el ajo blanco?
Sí, por supuesto. Tenemos distintos bares, distintos restaurantes, todos muy profesionales, donde podemos disfrutar del ajo blanco, tanto en líquido como en masa. Tenemos, desde hace unos años se viene haciendo también el ajo blanco en masa, un tajito en una tostada, que es un manjar. La verdad es que eso es un manjar y todos los restaurantes del pueblo pues lo trabajan, y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que hacen los distintos restaurantes que tenemos en el pueblo.
Me imagino que este fin de semana, aprovechando lo del puente del Día de Andalucía, se podrá visitar ese museo y la localidad, se podrá ir a hacer cositas, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos, además por el Día de Andalucía, el propio ayuntamiento, tenemos varios actos institucionales donde podemos disfrutar de estar todos juntos. Hemos cambiado la ubicación porque iba a ser en principio la Plaza del Santo Cristo, justo donde está el museo, pero lo vamos a llamar al Parque María Zambrano, que tenemos una carpa porque hay previsiones de lluvia, y así con la carpa pues no podemos disfrutar más. Y el domingo, que también tenemos los carnavales, que también se pueden aprovechar y disfrutar de nuestros carnavales, que la gente de Almáchar tiene mucha inventiva y hay unos disfraces siempre muy bonitos.
¿Cómo son los carnavales de Almáchar? Que no me lo imagino.
Bueno, los carnavales, pues imagino que un poco como en todos los pueblos, pero la verdad es que lo tenemos dividido como en dos partes, por decirlo de alguna forma. La mañana, el domingo por la mañana, hacemos el pasacalle, disfrutamos de los carnavales, hay premios al mejor disfraz infantil, al mejor disfraz de adultos, al mejor disfraz también en grupo. Y luego, por la tarde, después de comer, tenemos ya también una murga que viene este año y que hace, pues canta las canciones típicas de los carnavales y disfrutamos todos juntos. Y la verdad es que desea un día muy agradable, un día muy ameno, y de aquí aprovecho e invito a todas las personas que nos estén escuchando para que puedan venir, ver el museo, ver también nuestra iglesia de San Mateo, que también es un patrimonio importante de nuestro municipio, ver nuestro casco antiguo y aprovechar y pasar un rato agradable en los carnavales.
Pues ya sabéis, carnavales, degustación de los productos típicos, entre ellos el ajo blanco de Almáchar, pero sobre todo la pasa, que se puede adquirir aprovechando que se va a esta localidad de la Serquía a ver ese museo que queríamos recomendarte, que es el Museo de la Pasa. Magnífico momento, este puente que tenemos por delante a partir de mañana, Día de Andalucía, para poder disfrutar de esta localidad. Antonio Yuste, gracias, suerte.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre te digo, los jueves a esta hora hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y estilos de vida. De eso te quiero hablar ahora, porque si hay algo que marca tendencia hoy, día 27 de febrero, en nuestras vidas, las de los andaluces, es esa tendencia, ese estilo de vida que marca un día como el de mañana, el Día de Andalucía. Y para hablarte de ese Día de Andalucía y del acento andaluz, quiero que escuches, en principio, esta sevillana.
Mi lengua el castellano y mi acento el andaluz. Si en cada sitio de España tienen su modo de hablar, ¿por qué te burlas del mío? Tú también tienes el tuyo y no me meto contigo. Si yo sé que tú me entiendes, ¿de qué te ríes, amigo? Si yo sé perfectamente que cuando hablo tú entiendes cada palabra que digo. Qué poderosa me siento cuando alguien por mi acento pregunta de dónde eres tú. Y orgullosa le contesto, amigo, yo soy del sur.
Mi acento andaluz, así se llama esta sevillana que canta Alicia Fernández y que es una sevillana reivindicativa de nuestro acento, del acento andaluz. Una sevillana que viene muy bien para acentuar, nunca mejor dicho, lo que celebramos mañana, que es el Día de Andalucía. Alicia Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena por esta sevillana y por esa reivindicación. Vaya temita que se ha... Que se ha marcado Francisco Carmona, que ha sido el compositor de esta sevillana, ¿no?
Pues sí, es un tema que yo creo que viene muy al caso para presentarlo este día previo al Día de Andalucía, pero que no quiero que se enmarque dentro de esta efeméride, sino que sea un tema para defenderlo siempre todas aquellas personas que nos sintamos orgullosas y felices de ser andaluces y de nuestro acento, por supuesto.
La defensa de ese acento andaluz y hacerlo en formato de canción, en formato de sevillana, ¿de dónde surge? Porque yo sé que Manu Sánchez siempre anda reivindicando ese acento y ese orgullo de hablar como hablamos. ¿Por ahí podrían venir los tiros del inicio de esta canción?
Bueno, yo he visto que hay muchísimos personajes públicos que están haciendo esta defensa, como por ejemplo Manu, por ejemplo otras influencers como Raquel Moriz, Pau, hay un montón de gente, incluso gente a la que se le ha insultado y un poco se ha denostado este acento. Y entonces un poquito ahí que Francisco Carmona me presentó este tema y yo dije, este tema es para mí, porque yo también defiendo mi acento, además yo ceseo y a mucha honra, como yo digo.
Tú has sufrido, me imagino, tú llevas más de 20 años en esto de la música y no sé si habrás sufrido también ese menosprecio y ese burlarse de tu acento cuando hablabas en andaluz, ¿no?
Bueno, más bien un poco por la rapidez, pero tengo que decir que suelo ser más bien de las personas en las que en realidad cuando interpreto los temas sí que se me entiende todo lo que canto, pero bueno, que me quiero solidarizar con esos compañeros y esas personas que en realidad lo han sufrido y que no han sido pocos, ¿eh? Y pero eso sí, hemos querido hacer este tema desde el respeto, una mirada para que nadie se sienta por aludido. Yo creo que en realidad son unos pocos que no nos conocen a los andaluces los que en realidad hacen esta burla y este tono jocoso, pero que hay que cantarlo, hay que reivindicarlo.
Está claro. Por cierto, esta sevillana, mi acento andaluz, que es la que reivindicas nuestro acento, es, podríamos llamar, el primer avance de un trabajo que vas a publicar este año 2025. ¿Cómo va?
Pues en este año tenemos más temas, claro, elegidos. Y bueno, yo creo que será para final de verano, seguiremos preparando estos temas que están ya ahí, están guardaditos y que se está trabajando en ellos, porque claro, un trabajo no surge, como diríamos, en cuatro ratos, ¿no? Uh-huh. Sino que es un trabajo previo por parte de un equipo pequeñito, pero que sí que le ponemos mucho cariño y muchas ganas, ¿no? Para que se presente con mucho amor.
Y Alicia, independientemente de cuándo salga el disco, ¿Andas ya en una gira? ¿Me equivoco?
Pues estamos pendientes, tenemos abierta la contratación. Aprovecho a la gente para que se sume a las redes, para que nos pregunte, y porque el espectáculo es muy bonito, es con músicos en directo, bailarines, y bueno, se está pensando una cosa muy bonita para este 2025.
Uh-huh. Bueno, y esta canción, Mi acento andaluz, me imagino que te acompañará en esa gira que lleves a cabo este año 2025. Me imagino que levantará pasiones cada vez que la cantes en cualquier rincón de Andalucía, ¿no?
Pues la verdad que yo espero que, por supuesto, que nos va a acompañar, y espero que la gente le lleva muy poquito, casi que soy en primicia en presentarlo, la verdad. Y yo espero que a la gente que le guste mucho, que bueno, y que nos comente también qué les parece el tema, cómo les resulta, ¿no? Que eso es interesante, tener ese feedback del público, digo, mientras haya, como yo digo, oyentes que nos escuchen y nos digan, pues aquí estamos abiertos a todo tipo de comentarios, ¿no?
Pues ya sabéis, Mi acento andaluz, así se llama este tema de Alicia Fernández, que lo está presentando casi en primicia aquí en esta casa, pero que teníamos que hacerlo hoy porque mañana es el Día de Andalucía y es una forma de reivindicar con esta sevillana y con el día de mañana que nuestro acento es ese, el andaluz, y que nos tenemos que sentir orgullosos de él. Alicia Fernández, enhorabuena por este tema, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias, que pase una buena tarde y feliz Día de Andalucía para todos.
Igualmente, gracias. If I could find words to tell you I'm sorry, make you understand, I mean just what I say, after all that I've heard. Why should I worry when we ride a fine line between love and hate? If I had been grandísima canción, ¿verdad? Ese words, ese palabras. Bueno, pues este que canta esta canción, por cierto, el grupo se llama The Christians. Este que canta esta canción es Gary Christian, miembro de este grupo de Liverpool. Pues el cantante de esta banda nació precisamente tal día como hoy del año 1955. Así que por eso hoy hemos querido traerlo aquí para de alguna manera felicitarle por su cumpleaños a Gary Christian. Vamos con el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Dedicaremos un minutito también para la actualidad de Andalucía e inmediatamente después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es La Tarde en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y ya sabes que estaremos juntos hasta las 6 contándote más cosas. Por ejemplo, nuestro especialista en rutas nos llevará hoy a ver pinsapos, no solamente en la provincia de Málaga, sino también en otros lugares de Andalucía muy cercanos a nuestra provincia. Iremos también al Museo del Automóvil y de la Moda para hablar de Paco Rabanne. Vamos a tener la visión particular de la actualidad malagueña de Juan Luis Pinto. Pero antes, te vamos a recomendar, como siempre, algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días para que lo apuntes en tu agenda. Por ejemplo, lo primero que tienes que apuntar en tu agenda pasa por el Teatro Cánovas. Ya te estamos hablando en esta semana de algunas actividades, de algunas cosas que se pueden ver o disfrutar en el Teatro Cánovas, que afortunadamente, pues prácticamente todos los fines de semana tiene doble actividad, ¿no? De hecho, ayer hablábamos de esa actividad que tiene que ver con el circo, con La Sombra del Oro, ese espectáculo que vamos a ver el sábado y el domingo en la Sala A, pero ya sabes que el Cánova tiene Sala A, Sala B, y en la Sala B tenemos este fin de semana y también el fin de semana que viene a la compañía La Perrera, con teatro del que llaman ellos para la primera infancia. Ahora vamos a enterarnos de a qué se refieren con eso de primera infancia. La obra se llama Da, Da, Da y, como digo, la vamos a poder ver en el Cánovas. Una de las miembros de esta compañía de La Perrera es Paqui Díaz. Paqui, buenas tardes.
Tarde.
Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué es eso de teatro para la primera infancia? Defíneme primera infancia.
Bueno, pues la primera infancia pues son los más pequeñitos, desde bebé hasta, podemos hablar, 4 o 5 añitos, más o menos. De todas formas, claro, es un espectáculo que se ha creado especialmente para ellos, pero no quiere decir que si van niños un poquito más grandes, porque a veces los padres nos preguntan, claro, porque no tiene solo, a lo mejor tiene de diferentes edades. No quiere decir que los que sean más grandecitos no se entretengan, pero sí que es un espectáculo pensado directamente para los más pequeñitos, porque no tiene una línea argumental, porque más que seguir una historia, se trata de experimentar sensaciones, colores, sonidos, y entonces imágenes. Entonces, por eso lo hemos definido como teatro para la primera infancia. Pero es verdad que es un momento, yo creo que muy muy relajante para toda la familia, que donde lo disfrutan toda la familia, porque para los padres, las madres, es muy satisfactorio ver cómo los niños reaccionan ante los estímulos, y luego también porque yo creo que los hermanos o hermanas que sean un poquito más grandes también lo disfrutan mucho.
Por cierto,
pero siempre, claro, sí, siempre se piensa, o sea, si hablamos desde la idea original para quién está pensado, pues sí, es un espectáculo para la primera infancia, que sí, los más bebés hasta los 4 o 5 añitos.
A mantener la atención de un público infantil hasta cierto punto es fácil, pero ¿cómo se mantiene la atención de los bebés en una obra de teatro, Paqui?
Sí, pues mira, es magia.
No. Ah, ya, me imagino. No. O suerte, magia o suerte. Que ese día lo tengan los niños un poco tonto y estén pendientes, ¿no?
Bueno, claro, sí. No, bueno, no se trata. Bueno, es que lo que tampoco se puede pretender con bebé ni con niños es mantener la atención 100% en todo momento. Eso es imposible. Pero sí que es verdad que se capta la atención, pues con eso que te he explicado antes, porque es un teatro muy visual, muy sonoro, donde nos metemos en el público, experimentan, pueden tocar, yo me meto en el público con los elementos, se los acerco. Entonces, es una forma de estimularlos, más que de captar, de pretender captar constantemente la atención, es una forma de que respondan a los estímulos que se les están ofreciendo desde el escenario. Entonces, es un intercambio, ¿no?, entre el público y bueno, y en este caso la actriz, porque mi compañero Rafa Castillo ha dirigido, Nosotros somos la perrera, pero en este caso la que actúa soy yo y él lo ha dirigido. Entonces, pues cuando se piensa en bebés, es más que respondan a unos estímulos, más que claro que sigan una línea argumental, pero bueno, sí que se consigue, pero claro, lo que también los dejamos es que fluyan un poquito, porque claro, hay gente que va con bebés a lo mejor de 6, 7, 8 meses, que cuando quieren teta, y entonces pues nada, las mamás libremente se lo ponen en su pecho y ahí toman su tetita mientras está el espectáculo. Está, y los claro. padres están totalmente relajados, vaya. Ajá. Que no pretendemos, pero es una experiencia muy bonita que se crea, porque se crea como un vínculo entre el público y en este caso yo, que soy la actriz, la que estoy recibiendo esa energía.
Oye, me dicen que, o he leído, creo, que el espectáculo este Dadada es sí. Un sitio donde las formas se pierden. Yo no sé si las formas de sí. la gente, sí, del sí. público, de los que estáis encima del escenario, o las formas de lo que se ve en esa obra de teatro.
Sí, bueno, no sé, lo de las formas se pierden, no sé la información, a lo mejor es por algo que pusimos nosotros a la hora de explicarlo. Pues sí, las formas se pierden porque por lo que te he dicho, porque no hay un argumento, no hay unos personajes claros, son imágenes, son a lo mejor bolas de colores con telas que de repente se convierten en una cosa y luego pasan a ser otra, de repente se mezclan las emociones también, se juega mucho con el cambio de emociones. Entonces, claro, ese perder la forma, primero, porque no es un teatro formal, donde el público está sentado en su butaca, sino que los papás, las mamás están en el suelo con sus niños, sus niñas, yo me meto dentro, en algunos momentos se me acercan, tocan las cosas. Entonces quizá por ahí va lo de perder las formas, porque no es no hay una formalidad en el sentido que hay una cuarta pared. Tú sabes que en teatro la cuarta pared es una pared imaginaria que se levanta donde tú pues no tienes contacto con el público, se supone. Correcto. Que el público no está, ¿no? Aquí en todo momento el público es partícipe de lo que de lo que está pasando. Entonces supongo que por ahí irá lo de perder las formas, claro, porque es todo muy onírico también, el mundo de los sueños está muy presente y por eso se cogió el movimiento dadaísta como referencia por la repetición de sonidos, por eso que hay cosas que parece que aparentemente no tienen significado, pero sí que producen sensaciones, sí que te despiertan emociones, te despierta una sonrisa, o de repente te despierta, tiene un punto a lo mejor también de melancolía. Todas esas cosas son cosas que los bebés no expresan, pero sí que experimentan. Y sin embargo, los padres y las madres que están allí, porque tampoco podemos olvidar que hay un público que es adulto, pues a esas cosas sí que llegan, a esos momentos poéticos, a todo ese mundo los adultos sí llegan y los niños, los bebés lo experimentan de otra manera. No sé si te he contestado a la pregunta.
Perfectamente. Además, yo creo que ha quedado claro, en todo caso, lo que queríamos hacer, que todo el mundo supiera lo que vamos a poder ver este fin de semana, este sábado y domingo, sí, en el Teatro Cánovas, que es de lo que se trata, ese da, que es lo que nos propone esta compañía, La Perrera. Pues ya sabéis, sábado...
Es una experiencia... Sí, no, perdón, que me está sonando por aquí un teléfono en mi casa. Es una experiencia muy muy bonita, una experiencia, la verdad, de más que uno intentar ver la obra y descodificarlo todo, se pretende que entren con nosotros y que se dejen llevar un poco, que se relajen, porque es verdad que los primeros momentos de ser papá y mamá son muy estresantes, muy bellos, pero muy estresantes. Entonces, que se relajen y que no se preocupen si el niño grita, si la niña, pues, en un momento dado se pone a llorar, porque es que esa es la vida y no pasa nada. O sea que...
Exactamente. La vida es así y los niños, son así, no se les puede atar en corto. Está claro que eso es así, y para eso está ese tipo de espectáculo, para que ellos disfruten y se sientan libres de hacer lo que les venga en gana mientras se está representando esta obra en el escenario.
Y los papás también, que estén tranquilos de decir, bueno, si el niño llora, pues ha llorado, que muchas veces nos alivientamos mucho, ay, que no puede llorar, ay, que no haga ruido. Y es maravilloso cuando tú estás actuando y de repente se escucha un... porque sale algo que les llama la atención y hacen ¡ah! Y esos gritos. Eso es maravilloso.
Así es. Pues nada, tranquilidad en las masas, ¿eh? Tranquilidad en las masas, que se puede ir con niños de cortísima edad a ver este espectáculo al Cánova, sábado a las 8, domingo a las 12 del mediodía, se llama Da.
Sábado a las 6 de la tarde,
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde, a las 18. 6 de la tarde,
claro, sí, es que las 8, las 8 es muy tarde para los niños, 18
Las 8
horas.
Ya los bebés están muy dormidos.
Exactamente. Pues, Paqui, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien este finde.
Muchas gracias por darnos espacio y por darnos difusión, ¿vale?
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En el río de Cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de Cañas hay una barca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera.
Así de bonito suena La Serrana, es el tema que da título genérico al nuevo trabajo, al nuevo álbum que acaba de publicar Carmento. Y si no habéis visto el vídeo, merece la pena, porque ahí hay cositas de estas de pueblo, a los que nos gustan los pueblos, ¿verdad? Hay cositas de un pueblo, si no me equivoco, de Albacete, si no recuerdo mal. Carmento, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El pueblo que sale en el vídeo es de Albacete, ¿no?
Sí, en mi pueblo se llama Bogarra, es de la sierra del Segura.
Correcto, sí. Correcto.
Dije, pues si quieres hablar de pueblos, ¿dónde te vas a ir? Pues vete al tuyo, ¿no?
Vamos, ya que vas a promocionar un pueblo, pues el tuyo el primero, está clarísimo.
El primero.
Oye,
que
la
siempre tienes la duda, ¿eh?
Sí, está claro.
No sabes si promocionar bien, mal, no sabes muy bien. Tenemos esa cosa.
No, pero en este caso sí, en este caso... Está bien llevado el vídeo. La Serrana, eso suena como... eso sí que suena a pueblo, ¿verdad? La Serrana también es algo como muy tradicional aquí en Andalucía. En fin, toda nuestra Sierra de Ronda, Sierra de las Nieves, eso siempre está poblado, siempre se habla de pueblos serranos en esta zona de Andalucía. También en Albacete ya veo que esto de los pueblos serranos también se lleva. ¿Es lo que has tratado un poco tú también de llevar a tu música, a tu disco?
Sí, en este disco es un poco esa identidad la que he explorado, porque además con toda, como ves, sin cortarme, ¿no?, poniéndole el nombre. Lo bueno que tiene es que los ríos van a muchas partes y hay un montón de pueblos que son serranos y es una de las cosas bonitas que está pasando con este álbum, ¿no?, que voy recorriendo un poco los lugares y siempre da gusto encontrarte con reflejos de tu identidad y eso te lo encuentras efectivamente en sierras en toda la península, ¿no? No solo la península, en toda España en realidad.
Está claro. Es bueno hacer música para reivindicar ese tipo de cosas. Hay algunas veces que se nos olvida de dónde venimos, ¿no?
Un poco es la idea, ¿no? Yo, pues bueno, venía en un recorrido también, cuando era más joven viajé mucho y he viajado mucho y he sido una persona bastante nómada y el pueblo durante mucho tiempo, sobre todo en la juventud, pues lo tienes ahí un poco olvidado, ¿no? Porque, bueno, tienes que explorar el mundo, pero a la vuelta me reencontré muchísimo con mi raíz, me conté con mi paraje otra vez y volvieron a brotar en mí pues todas esas cosas que te olvidas un poco pero que hacen y construyen lo que eres desde que eres muy pequeña. Y entonces decidí, bueno, me apetecía explorar, hacer ese viaje de exploración de mis raíces y me metí de lleno desde la salida del agua hasta cómo se desarrollan las fiestas populares y los encuentros festivos, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado desarrollando en este alter ego artístico, ¿no?, que es La Serrana.
Acabas de hablar tú desde la salida del agua, ¿no? La Serrana es el tema que estamos escuchando que da el título genérico al álbum. Sé que hay dos sencillos más que se han publicado ya de él, Fangos y La Loca del Pueblo, pero ya que tú has mencionado lo del agua, repasando ese trabajo, ese disco, a mí hay un tema que particularmente me ha encantado y es este.
Yo me bajo en la parada, ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar.
Y es que, claro, ese tema se llama remanso y, claro, nada más que el nombre ya invita a la paz y a la relajación, ¿eh, Carmento?
Sí, un poquito a la parada. A mí me encanta también Remanso, es una canción alegre. Es una canción que habla de, básicamente, cuando estás metida en este mundo. Bueno, todos creo que en la época adulta nos metemos en follones en los que parecen no parar nunca ni de trabajar ni de empujar. Entonces, bueno, pues ha habido momentos también del recorrido artístico que han sido duros y que estaba muy saturada y como con una sensación de necesito parar. Y entonces siempre tienes refugios, remansos, que son pues la casa de una amiga en Madrid, la casa de tu madre cuando llegas a Albacete, ¿no? Es como esos lugares donde lo que quieres hacer es parar y disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Que es comer rico, descansar, hablar un ratito y olvidarte de todo este tren que es la vida de pues hacerme empresaria. Porque una de las cosas más fuertes que me ha pasado con el arte, que yo era artista, pero de repente me di cuenta que eres empresaria, ¿no? Y dices, ¿pero qué hago yo haciendo factura? Bueno, pues hace facturas también. Entonces, el remanso es total. El remanso es un lugar necesario para la vida y así lo reflejé con este tema. Ajá. Porque es alegre también, ¿no?
Sí, sin duda alguna, alegre, pero también
de las cosas sencillas.
Invita a la relajación como cualquier remanso, remanso de paz, remanso de agua, en fin, es un poco de lo que se trata. Oye, para terminar, estás aquí la semana que viene, el día 5, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, en Málaga. ¿Qué tal está yendo la gira de momento?
Pues muy bien, pues estamos ahí con muchas ganas de girar, que ahora es el objetivo, ¿no? Mostrar lo que todo el trabajo realizado. Y la verdad es que Málaga es una ciudad que me encanta, tengo buenos amigos ahí y siempre que voy disfruto muchísimo. Y esta oportunidad en el MAF, pues es una, además ese vínculo con el cine siempre es hermoso, porque es vincular la música a la cultura y a las imágenes. Y además, pues estoy feliz, pues voy con Emilio, con mi compañero, vamos en un acústico que creo que tiene una magia especial y nada, a ver qué tal por ahí, por esa zona vuestra, que ya hay pues, una canción en La Serrana, he de decirte, que está inspirada en un Verdiales, que es un baile popular de los montes
de Málaga.
De allí de Málaga, correcto. La loca del pueblo, sí.
Correcto, correcto. Bueno, pues la loca del pueblo, fíjate. Aquí hay una fiesta por Verdiales que se hace el 28 de diciembre todos los años en Málaga y se hace el Día de los Inocentes y antiguamente se le llamaba la fiesta de los locos, así que su
no me
por
lo
qué.
Creo.
Sí, la fiesta de los locos
me
se le llamaba.
Me parece una sincronía preciosa.
¿Te has dado cuenta? Pues al decirme tú lo de la loca digo, pues está que ni pintado, porque todo al final tiene su porqué, su momento y todas las cosas terminan coincidiendo, fíjate. Así que
total,
bueno,
me la apunto porque además una de las cosas que me gusta hacer es ir a visitar festejos de las ciudades y los pueblos, que me encanta mucho.
Muy bien,
claro,
fenomenal.
Y conocer cómo funciona la vida, ¿no?
Pues Carmento, suerte para el día 5, la semana que viene aquí en Málaga, el miércoles en María Victoria Atencia, y que sea un éxito La Serrana, tu nuevo disco. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Más cosas que te cuento, y en este caso tiene que ver con la solidaridad. Bueno, tiene que ver con la solidaridad, perdón, pero también tiene que ver con, en fin, con la buena voluntad de la gente, que es de lo que se trata. ¿Por qué? Pues porque te quiero hablar de el próximo lunes se presenta definitivamente pues algo que tiene que ver con el mundo solidario desde la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, desde la ESAL. Su director, por cierto, es Francis Sánchez. Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El lunes se presenta, ya se inaugura el reto solidario de la ESAD. Cuéntanos, recuérdanos, porque creo que de esto ya hemos hablado, pero recuérdanos en qué consiste ese reto solidario.
Pues sí, nos encontramos en la cuarta edición. Ya llevamos la experiencia de 3 años anteriores y, bueno, el reto solidario ESAD Málaga es un proyecto solidario que tiene este centro con la intención, pues, de apoyar de forma activa esas iniciativas solidarias que no solamente realizan en nuestra ciudad muchas entidades, sino también en Andalucía, incluso en ámbito nacional tenemos alguna fundación. Y nosotros lo que ponemos es nuestro trabajo, nuestro arte, es decir, los talleres del alumnado de interpretación o de las prácticas de dirección. Una de esas funciones, una vez a la semana, hacemos una función benéfica, pues, para ayudar a tantas entidades que lo necesitan.
Además, el lunes se va a dar a conocer la madrina o padrino de honor de este reto, así que habrá que esperar al lunes.
No puedo desvelar nada todavía. Hasta que...
Me imagino. Sí. ¿Es chico o chica?
Mira, eso sí me voy a adelantar, no hay problema en decirlo, es una chica.
Una chica, vale.
Vale, es una mujer, sí.
Bueno, pues ya tenemos descartado un porcentaje elevado.
Exacto. En el acto lo que vamos a hacer es recibir a todas las entidades, que este año participan 15 entidades, la vamos a recibir a todas y esa madrina pues se dará a conocer. Y también finalizamos, porque no puede ser de otra manera, con una actuación musical, que en este caso vamos a hacer un número de Los Miserables.
Qué bueno. Eso va a ser el lunes, en la presentación, que será por la mañana en la misma sede, evidentemente, en el hall del de la escuela. Pero el primer reto solidario de esta jornada, ¿cuál va a ser?
Bueno, ya hemos tenido tres, porque
correcto.
La presentación se hace, claro, en función de la agenda de la persona que va a ser madrina en este caso. Uh-huh. Ya hemos tenido tres: el de Manolita Chen, que fue a final de enero, ojalá, y el pasado sábado, que tuvimos la función benéfica para Impavi. Pero la siguiente, la que pueden ir las personas que nos están ahora mismo escuchando, pues el miércoles día 5 de marzo tenemos una obra de taller de teatro clásico de Siglo de Oro, la obra Valor, Agravio y Mujer, y lo recaudado es para ayudar a ACU Málaga, la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa.
Ah, muy bien.
Esa es la primera. Después tenemos al siguiente miércoles para ayudar a Fibroma, la Asociación de Fibromialgia, el 20, es decir, cada semana hay una, el 20 para ayudar a la Asociación Arrabal, con un trabajo de creación colectiva del alumnado de cuarto. Y bueno, eso esperamos, pues, que la gente venga al teatro y sea solidaria y ayude a estas entidades y a la gente que lo necesita.
Está claro. Pues ojalá sea así y contribuyamos también nosotros con nuestro granito de arena para que haya mucha más gente en esos retos solidarios que tiene la Escuela Superior de Arte Dramático. Suerte para el lunes en esa presentación. Enhorabuena a la madrina cuando se presente. Ya diremos el nombre en el momento que lo sepamos el mismo lunes. Y gracias, como siempre, Francis, por atendernos y por esta actividad tan, tan idónea. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias. Fíjate lo que son las casualidades de la vida. Hoy, precisamente, 27 de febrero, es el aniversario del nacimiento de el pintor Joaquín Sorolla. Y por si no lo sabes, en el Museo Carmen Thyssen se puede ver una muestra de su obra, sobre todo de cuadros relacionados con su estancia en Andalucía. En algunos de ellos sale reflejado incluso alguna que otra imagen de Málaga. Y te cuento todo esto porque coincide con que si hoy es el aniversario del nacimiento de Sorolla, que tenemos cuadros suyos en el Carmen Thyssen, mañana 28 de febrero, Día de Andalucía, el Museo Carmen Thyssen va a celebrar ese día con una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas y gratuitas. Lourdes Moreno, directora del Thyssen Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludarte, Pedro. Bueno, a ti y a tus oyentes, claro.
Gracias. Bueno, pues ahí está esa coincidencia, esa loca coincidencia, el nacimiento de Sorolla y Sorolla en el Museo Carmen Thyssen, que mañana vamos a poder disfrutar ese Sorolla en Andalucía en esa colección y en fin, la permanente del museo y desnudos y en fin y todo lo demás que se puede ver ahora en el Museo Carmen Thyssen Málaga. ¿Cómo habéis organizado el día y eso de las visitas gratuitas? ¿Cómo es? ¿Hay que apuntarse? ¿Uno llega y ya directamente entra con el guía para hacer la ruta? ¿Cómo va a ser la cosa?
Pues hay que apuntarse en el propio museo mañana mismo. Hay que comentar que es una jornada muy especial, no solo por las puertas abiertas, sino porque en esta ocasión, en este año, es muy singular la propuesta del Museo Carmentise en Málaga, puesto que tenemos no solo a Sorolla, con esa maravillosa coincidencia que ya has citado, con 14 obras de sus diferentes viajes por ciudades de Andalucía, desde Málaga con vistas de la Caleta, a Sevilla, Granada, Córdoba, Jerez, de la frontera, con unas escenas de vendimias maravillosas, sino que también tenemos la propuesta de Desnudos, Cuerpos Normativos e Insurrectos en el Arte Español, 100 años, de Desnudos en el Arte Español, con nombres como Julio Romero de Torres, Miró, Saura, Picasso, Zuloaga, no sé, numerosos, Maruja Mayo, por ejemplo, para hablar de alguna de las mujeres presentes, y además santas de Zurbarán, que está instalada en Sala Noble y que ha quedado una exposición bellísima que está siendo especialmente visitada. Y en ese sentido comentar que Desnudos, por ejemplo, ya ha tenido más de 90.000 visitantes en el museo. Así que la propuesta de este año es muy interesante. Quienes quieran acudir al Museo Carmentis en Málaga, pues hay visitas guiadas gratuitas a las 11, a las 12, a las 13 horas y por la tarde a las 17, 18 y 19. Será con un aforo máximo de 20 personas por grupo, y los interesados deben inscribirse previamente en la taquilla, en la propia taquilla del museo, a lo largo del día de mañana.
Lourdes, ¿solamente las visitas guiadas para las exposiciones temporales o la permanente también está incluida?
Sí, está incluida también, ¿eh? Cada una, vamos a ver, se va a hablar del habitual recorrido de la colección permanente y de las obras que están presentes en Sorolla, en Andalucía, que es una exposición que hemos hecho inscrita dentro de la colección permanente.
Bueno, pues ya sabéis, por ahí pasa, en este caso, las exposiciones temporales y la permanente, que mañana, Día de Andalucía, en esa jornada de puertas abiertas, se puede visitar con guía y todo a las 11, 12 y 1 por la mañana, a las 5, a las 6 y a las 7 por la tarde, con un aforo máximo de 20 personas. Pues ya sabéis, mañana magnífico día para visitar el museo. Si no habéis visto las exposiciones, los que hemos tenido de ver, la oportunidad de ver las tres que hay ahora mismo en el museo temporales, te puedo decir que no sabría con cuál quedarme, y de ellas tampoco sabría con qué cuadros quedarme. Algunos de ellos incluso me los traería para mi casa. Pero en fin, eso no lo puedo hacer porque Lourdes no me da permiso para ello, cosa que entiendo perfectamente. Lourdes,
gracias. Y una recomendación para el público. Dime. Breve, breve. Si llueve, como parece que va a ser así,
correcto,
y según las predicciones, y además necesitamos mucho el agua, por otra parte, el museo suele estar con mayor afluencia de público los días de lluvia. Claro. Así que, bueno, pues como hay que inscribirse, que el público que esté interesado no lo deje y acuda con tiempo suficiente para hacerlo.
Pues las puertas del museo abren a las 10 de la mañana, la primera visita es a las 11, así que hay tiempo perfecto para poder llegar allí prontito a la hora de la apertura de las puertas e inscribirse en la primera o en algunas de las sucesivas.
De las siguientes a lo largo del día, efectivamente.
Exactamente. Pues Lourdes, gracias.
Esas visitas es a la permanente y a la exposición.
Correcto.
De Sorolla.
Exactamente. Eso es. Bueno, pues Lourdes, suerte, gracias, que vaya todo bien mañana.
Venga, muchas gracias, Pedro. Gracias.
Igualmente.
Por todo.
Adiós.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra. Te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
carretera y manta.
Ay, Pablito Alborán, cuánto tiempo, ¿verdad? Ha pasado desde que lo vimos nacer musicalmente a través de las redes con su guitarrica en casa y esa primera vez que apareció por los estudios de COPE cuando todavía no era conocido prácticamente por nadie. Bueno, pues Pablo Alborán mañana va a ser protagonista del Día de Andalucía, porque mañana se le va a entregar la Medalla de Andalucía de las Artes y además va a ser el encargado de cantar el himno andaluz en esa gala que se celebra en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Así que mañana tendremos representación artística y malagueña en esa gala de la Maestranza, en esa gala del Día de Andalucía. Las 5:35, oiga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ya sabes que a esta hora los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Aunque hay que reconocer que El Punto de Pinto ahora mismo es la imagen de su nieta que se ha traído grabada en la retina después de su visita a la capital condal, como ya nos decía la semana pasada. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Efectivamente. Oye, ya. Si ves que de vez en cuando me paro, es que bebo agua porque vengo deshidratado de Barcelona.
Has perdido toda la baba que tenías en la boca, ¿no?
Todo. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar. Estoy muy feliz porque tenía una nieta preciosa.
Y además del Unicaja.
Está en Barcelona.
Y además del Unicaja, cuidadico, ¿eh?
Hombre, tú eres testigo de ello. Te mando una foto vestida del Unicaja con recién nacida.
Exactamente. Sí, señor.
Bueno, aunque ha nacido en Barcelona, yo digo que es mi malagueña catalana. Pero bueno.
Claro.
Todo se andará.
Si ya es del minuto uno, ya tiene camiseta Unicaja, esa va a ser malagueña por los cuatro costados.
Y tengo que decir que mi amigo Paco Martín Aguilar le está haciendo llegar, que igual ha llegado ya hoy, un pijama del Málaga Club de Fútbol. Para que no le falte.
Madre mía, no le va a faltar de nada. Está claro, esa va a ser muy malaguita va a ser.
Bueno, después de entrar, hombre, claro, después tendrá su sombrero de verde y ale, etcétera. Claro, no le va a faltar detalle.
Por cierto, que me mandaste la foto, pero no me has dicho cómo se llamaba.
Judy.
¿Cómo?
Judy.
Pero Judy de... como Judy, no. J-U-D-I.
Exacto. Esa I, vale. En Y. Sí, no sé, es que hoy la juventud...
Bueno, pero
me gustan mucho Carmen y María, pero bueno, claro, Judy, claro, pues ya está.
Bueno, ya está, Judy, los padres son los que deciden y los abuelos son los que al final maleducan. Los abuelos los que maleducan.
Eso es. Para eso estoy yo y ya me encargaré.
Exactamente, que te vas a encargar de eso. Bueno, cuéntame, a pesar de haber estado en la capital condal, ¿has tenido tiempo de echar un vistazo a la actualidad malagueña?
Sí, claro, la tecnología le permite que uno esté en los dos sitios a la vez, ¿no? Pero antes de nada, traigo los deberes hechos que me encargaste la semana pasada.
Ah, pensaba que te habías olvidado.
No, acuérdate que estuvimos hablando de que los malagueños somos muy parlanchines.
Correcto.
Bueno, según un estudio que han hecho estos que hacen un día. Y tú me dijiste, de acuerdo, y quienes son todo lo contrario a nosotros. Bueno, pues en el estudio también aparece. Que, por cierto, estuviste a punto de acertar. Mira, parece ser que los españoles que más tiempo aguantan en silencio, sin sentirse incómodos, son los tinerfeños.
Los tinerfeños, fíjate que yo creía que los tinerfeños iban a ser muy dicharacheros.
Pero a medio segundo, a medio segundo solo están los donostiarras. O sea que estuviste a punto.
Esto
tampoco hay que echarle mucha cuenta, Pedro, porque entre los malagueños y los otros lo que hay son 2 segundos de diferencia.
Efectivamente.
Y por 2 segundos no vamos a pelear con nadie, ¿no?
Está claro. Bueno, pues resuelto el entuerto de la semana pasada, ¿por dónde andan los tiros de la actualidad según tu punto de vista?
Bueno, hay cosas muy interesantes, pero al hilo de la conversación que has tenido hace un momento con mi querida amiga Lourdes Moreno, Esto no sé si lo habrás comentado, seguramente, pero bueno, yo lo quiero recordar, que no solamente en el Museo Thyssen, que mañana va a ser el Día de Andalucía, los museos de la Casa Natal de Picasso, el Pompidou, el Ruso, el Principal, todos tienen las puertas abiertas, y efectivamente no solo para las visitas cada uno individualmente, sino también tienen visitas organizadas, programadas, parecido a lo que ha comentado antes Lourdes Moreno, ¿no? Lo digo porque, bueno, es verdad que puede ser un gran día y quien se lo planifique bien, pues puede echar un día de museo, ¿no? Que siempre es muy interesante, ¿eh? Sí, señor. Interesantísimo, ¿no?
Sí, señor.
Bien, hay una noticia que me ha gustado mucho. Tú sabes que a mí me gusta hablar de los establecimientos clásicos de esta ciudad, sobre todo en el casco antiguo.
Sí.
Pero mira, hay uno que está a punto de cumplir los 325 años, que está en calle San Juan, que es la Cerería Fernando Ojeda, o como se le conoce popularmente, Cerería Ojeda.
Sí, sí, sí.
Merece la pena ver este sitio, ten en cuenta, data del año 1700. ¿Eh?
Qué fuerte.
Es un oasis en medio de tanta franquicia como hay en el centro, y darse una vuelta por la calle San Juan, que por cierto también es la calle que me gusta muchísimo, y ver este establecimiento es una gozada. Se dedica sobre todo a temas de imaginería religiosa, ¿no? Y artículos de primera comunión y cosas de esta, ¿no? Pero sobre todo por merece la pena por ver cómo es en sí el establecimiento. Y estos 325 años que van a ser de antigüedad. Sí. Me pareció que era una cosa muy interesante. Igual de interesante es que hoy mismo ha empezado a la venta las entradas para el 28 Festival de Cine de Málaga.
Correcto.
Estamos a la vuelta, Pedro, que faltan dos semanas, poquito más de dos semanas, ¿no? Empieza, si no me equivoco, el día 14 del mes de marzo.
Exacto. ¿Eh?
Están eufóricos los organizadores porque continuamos batiendo récords. ¿Eh? Más de 2.800 películas han tenido que visionar, ¿eh? Que ya son películas. Y dos datos importantes, Pedro. 1.000 de ellas están dirigidas por mujeres.
Qué bueno.
Y casi 1.000 también son óperas primas. Estos dos datos son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque esto muestra la relevancia que tiene nuestro Festival de Cine. Que muchísimos directores apuesten por presentar su primera obra en nuestro festival dice muchísimo de él, ¿eh? Así que yo animo a todo el mundo a que aprovechen estos casi dos semanas que tenemos de magnífico cine, ¿no? Y que, ya te he dicho antes, hoy mismo, esta mañana, se han puesto a la venta la entrada. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que aprovecharlo.
Sí, sí, hay que hacerlo, sí.
Y me voy al teatro, porque tú has hablado antes de solidaridad.
Sí.
Y también me ha parecido una iniciativa importante, y por eso quería comentarla, Pedro. El Teatro Soho acoge una obra benéfica en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La obra Un monstruo viene a verme, que representa el grupo Teatro La Joven, y todo lo que se recaude es para la asociación, ¿no? Entonces, está muy bien porque esta obra, aparte de asistir a la representación, es decir, quien quiera, o quien quiera y esté dispuesto a pagar lo que cuesta, podrá asistir a un cóctel donde van a poder departir con el grupo de teatro, con la dirección, con los organizadores, con las autoridades, por supuesto. Y a mí me da, fíjate, Pedro, conociendo como conocemos quién es el dueño de ese teatro,
que también
ha puesto que ha puesto a disposición de la Asociación Española contra el Cáncer, que es yo no digo que vaya a estar, vayamos que después me digan, oye, que pintor hizo, no. Pero a mí me da que el señor Antonio Banderas pudiera darse una vuelta por el sitio. Lo digo porque, ¿qué fecha es? Que no lo he dicho, pues el 23 de abril.
Exacto.
Que falta mucho tiempo, sí, pero quedan muy pocas entradas. Que yo me he metido a verlo y la cosa está ajustadita, ¿eh? Está ajustadita. Y después hay otra cosa que me ha gustado muchísimo. Tú sabes que a mí el turismo va conmigo en mi ADN.
Correcto.
Este año volvemos a batir récord porque vamos a estar conectados con 156 puntos en todo el mundo. Esto que parece un dato sin más, en avión, estoy hablando del avión, perdón, del aeropuerto. Esto que parece un dato sin más es una barbaridad. Esto nos dice de la envergadura en que ha cogido nuestro aeropuerto y, por supuesto, nuestra ciudad en conexiones con el resto del mundo. Más de 16 millones de butacas para poder salir de nuestra ciudad, ¿eh? O sea que aquí, y de todos los precios. Que no viaje, pues será porque no tiene tiempo, Pedro, porque por dinerillo no creo yo que sea, ¿eh? Que hay todos los precios.
Sí, ¿no? Porque además, por mucho que haya crisis, te vas al aeropuerto y hay cientos de miles de personas saliendo todos los días y llegando. O sea que...
Pues, Hombre, que yo voy viviendo ahora mucho, bueno, por razones obvias, que estamos hablando de Barcelona o otros puntos, y es increíble la actividad que hay, por supuesto en el de Málaga, pero la verdad que en cualquier otro aeropuerto que vaya, ¿eh? O sea, que el mundo, eso que la Tierra da vuelta, es verdad, y el mundo no para de moverse.
Está claro.
Y bueno, no me puedo dejar de decirte que este domingo reaparece de manera triunfal ante su afición el única
hombre, por Dios, por
que
Dios,
viene
por
a presentarnos Dios. La Copa del Rey, pero exacto, ahora, hombre.
Exactamente, que todavía no lo había hecho en el Carpena, sí señor.
Eso es, bueno, a las 12:30 de la mañana es el partido. Así sí, que señor. Bueno, si tienes un huequecillo, yo que tú no me lo perdías, ¿eh?
Bueno, pues voy a pensármelo y a ver qué gestión podemos hacer, porque será interesante estar en el Carpena para ese momento. Tú no te lo vas a perder, me imagino, ¿no?
Uy, yo voy a procurar que no, pero que no es por mí, ¿eh? Es por mi nietecilla, que está vestido de única.
Ya. Efectivamente. Bueno, Juan Luis, pues nos encontramos en 7 días y seguimos desgranando tu punto de vista de la actualidad malagueña. ¿Te parece?
Seguimos, que hay cosas muy interesantes, segurísimo.
Muy bien, gracias.
Gracias, amigo. Buenas tardes.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, sigue la Almería Málaga a través de COPE más Málaga, nuestra web y la aplicación de COPE, con la narración de Javier Bautista y la realización y la animación de Enrique Ortiz, con el apoyo de Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Transelec, Erpichi de Kai, Navarro Hermanos, Clínica Maex Cuevas Queipo, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Desodorante Pinrelina. Tiempo de Juego Málaga, el número uno del deporte.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Bienvenidos a la quinta edición de la aceleradora profesional malagueña. Bienvenidos a Talent Lab Málaga.
Un año más, conectando personas con oportunidades laborales.
Si estás terminando tu formación universitaria o máster, empieza tu carrera profesional con nosotros.
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo en partido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 6 de marzo.
Participan EY, GDS Spain, IKEA, EMT, Sinerva, Leroy Merlin, Montosa y Sabertec.
Centros formadores Universidad Europea, ESIC EIG, ESESA y WINOP.
Instituciones colaboradoras, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial de Málaga.
Assessment Betancourt.
Organiza SUR.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los españoles tienen otra cosa a hacer que venir a entrevistarme, que ya no soy creador.
Pero lo
he
has sido.
He sido creador. Claro, pero todo se pasa.
Tu labor iba mucho más allá de crear prendas. Era un conector de mundos, era un inventor, un investigador, un creador que al final lo materializaba en piezas que se podían vestir.
Para un hombre como Paco Rabán, hijo de un militar republicano fusilado por Franco, hijo de una mujer que era una persona muy importante en el taller Balenciaga, esa infancia, entre comillas, que pudo ser feliz, se convirtió en una infancia muy triste, muy triste, muy triste.
Esto que acabas de escuchar es parte del documental Paco Rabán, Una vida fuera del patrón, un documental que se va a proyectar en el Festival de Cine de Málaga. Antes nos hablaba Juan Luis Pinto que en 15 días comienza ese festival de cine. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver este documental de Paco Rabán con el Museo del Automóvil y la Moda? Pues le vamos a preguntar a una de sus directoras, Elvira Carrera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué
Buenas
tal?
Tardes. Lo que tiene que ver concretamente, si no me equivoco, es que parte de ese documental se ha rodado en vuestro museo, ¿no?
Así es. Hemos tenido la enorme suerte de formar parte de este proyecto de Paco Rabán, Una vida fuera del patrón, no solo con el espacio que también, sino también pues cediendo algunas de las piezas del grandísimo diseñador que forman parte de la colección del MAM y que, bueno, pues van a tener la suerte de poder ver todos aquellos que se acerquen a visionarlo en este fantástico documental.
¿Cuántos vestidos de Paco Rabán tenéis en el museo?
En el museo creo que estamos en torno a 14 piezas de Paco Rabanne. Ajá. No todas aparecen en el documental, en este en concreto la cesión fueron 4 piezas de alta costura y una de prêt-à-porter. Y la verdad es que hay que decir que fue además un proceso súper bonito, un proceso en el que la persona que se responsabilizaba de la moda en ese momento, que ahora no trabaja en el museo porque está trabajando en otros sitios, pero también vinculada a la moda, en ese caso era Lucila, tuvo la oportunidad de trabajar mano a mano con todo el personal que desarrollaba el proyecto, y fue muy emocionante pues ver cómo grababan esas imágenes, cómo de nuevo esas piezas de Paco Rabanne cobraban vida, porque fue un poco lo que pudimos percibir en el rodaje del documental, ¿no? La verdad es que fue muy bonito, fue un proceso precioso del que nos sentimos enormemente orgullosos, y además tenemos la suerte de que precisamente en nuestro evento del Man Fashion Forum, que sabes que es un evento que además tiene lugar en breve, a finales del mes de abril, pues sí. El año pasado tuvimos la enorme suerte de que uno de los productores, Carlos del Olmo, nos acompañó, estuvo presente con nosotros junto al sobrino de Paco Rabanne, junto a Daniel Rabaneda, y ambos presentaron parte de ese documental. Lógicamente se estrena ahora, con lo cual no se pudo ver íntegramente, pero sí todos los que asistieron al Man Fashion Forum del año pasado tuvieron unas pinceladas de lo que vamos a poder ver, disfrutar y ver ahora en el Festival de Cine de Málaga.
Uh-huh. Esto va a ser, si no me equivoco, el 19 de marzo, cuando se estrene la edición de este año del Festival de Málaga, y creo que el documental se va a proyectar en el María Victoria Atencia, en Callejerías, ¿no?
Así es, el 19 uh-huh. de marzo a las 4 de la tarde. Y bueno, yo lo que recomiendo es que todo aquel que pueda y que de alguna u otra forma se siente identificado con el mundo de la moda y que simplemente que le guste y le apetezca ver algo realmente bonito, se acerque y pueda disfrutarlo, porque merece muchísimo la pena.
Es curioso cómo los diseños de alta costura de un hombre como Paco Rabanne lleguen a convertirse en piezas de museo, como ha pasado con lo que tenéis vosotros ahí. Esto, no sé, hace años era impensable. Un vestido pieza de museo, pues la verdad es que era inconcebible. Sí. Y ahora fíjate hasta dónde ha llegado la cosa, ¿no? Un privilegio para vosotras tener ese tipo de piezas ahí, ¿no?
Totalmente. Además, es como decías, ¿no? Entiendo que en su momento, en el momento que esa persona está creando un vestido, al fin y al cabo, no puede llegar a pensar que dentro de X años no pueda convertirse en una pieza de museo. Y Paco Rabanne, de hecho, precisamente a él le dedicamos el Man Fashion Forum del año pasado, porque se ha convertido ya no solo en un icono del mundo de la moda a nivel internacional, sino en inspiración de muchos creadores de hoy en día, ¿no? Hay muchísima gente que a día de hoy sigue inspirándose en lo que él hizo, sigue trabajando con los tejidos que él hizo, sigue utilizando las mismas técnicas, porque hay que decir que fue un absoluto visionario, que trabajó como nunca antes lo habían hecho en el mundo de la moda, con materiales que parecían imposibles, ¿no? Y a día de hoy aún sigue pareciendo imposible. Es decir, hay muchas personas que se dedican a la creación de piezas que no son capaces de utilizar esos materiales, ¿no? Entonces, al final, pues sigue siendo esa figura que todos persiguen y que no todos alcanzan.
Está claro. Paco Rabanne, una vida fuera del patrón. Es el enfant terrible del mundo uh-huh. de la moda, como así se le denominó en su momento. Y el próximo 19 de marzo en el María Victoria Atencia se estrena este documental, donde los que vayáis a verlo vais a tener la oportunidad de ver cómo se rodó esa parte del documental en el Museo del Automóvil y de la Moda de nuestra ciudad. Elvira, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por este acontecimiento en el que sois partícipes.
Muchísimas gracias, como siempre, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Conoce la fauna y flora cerca de ti con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hacer rutas para observar la fauna y flora en la provincia de Málaga y toda Andalucía. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya deseando que llegue el fin de semana para disfrutar, por ejemplo, de ir a descubrir pinsapos, que afortunadamente en la provincia de Málaga tenemos muchas oportunidades de verlo. ¿Por dónde tendremos que discurrir si queremos ver el pinsapo? ¿En la provincia de Málaga o en la provincia de Cádiz, que bueno, también lo tenemos por ahí?
Exacto, Pedro. Como muy bien has dicho, las mayores poblaciones de pinsapo se encuentran en la provincia de Málaga y en la provincia de Cádiz. Si bien hay algunas repoblaciones en algunos otros lugares de la península ibérica, dos de los lugares más recomendables para ir a conocer y admirar el pinsapo viene a ser el Pinsapar de Grazalema y también Pleno Sierra, Parque Nacional Sierra de las Nieves, la subida típica de Cigales al Torrecilla, es una zona maravillosa para encontrar los pinsapos, quizá los de mayor porte de toda su distribución.
Uh-huh. Y además, pinsapos en muy buen estado de conservación. Bueno, aquí cerca de la capital de Málaga tenemos en Junquera un pinsapar con una ruta circular por mitad de ese pinsapar, que para el que no lo conozca es una auténtica delicia, una auténtica maravilla. Así que merece la pena. ¿Un pinsapo qué es, Álvaro? ¿Es como un abeto, como un pino? ¿Es más parecido a qué?
Sí, bueno, pues abetos y pinos están muy emparentados. El pinsapo es un abeto, es una de las 9 especies de abeto que viven aquí en la región mediterránea, y es uno también de los más bonitos, de los más grandes, tiene un porte maravilloso, es el típico, vamos a llamarlo, árbol de Navidad, si se permite la comparación, y es un árbol, estrictamente endémico de las sierras béticas, con lo cual es además muy especial y debe ser muy especial para los andaluces y para los españoles, y es un árbol que es una maravilla. Lleva aquí 20 millones de años, lleva mucho más tiempo que nosotros como especie humana, y además pues destaca porque es uno de los bosques más singulares que existen en un sitio ya de por sí cálido como es Andalucía, pues encontrarse en un bosque que es un bosque, digamos, de alta montaña, un bosque húmedo que tiene nieblas, mucha niebla durante todo el año, y que es un bosque más lluvioso de lo que estamos normalmente acostumbrados, pues es una experiencia para todos los sentidos.
Mañana es el Día de Andalucía. Si hay 2 especies de fauna y flora que son prácticamente andaluzas 100%, en el aspecto de la fauna es el lince, en el aspecto de la flora yo creo que está el pinsapo, ¿no, Álvaro?
Yo creo que lo has definido muy bien. Sí, vamos un poco a adueñarnos del lince aquí en Andalucía, aunque se tiene también por muchos otros lugares de la península ibérica, pero sí, vamos a decir que Andalucía tiene las mayores poblaciones de lince ibérico y, por supuesto, las únicas poblaciones de pinsapo en estado silvestre. Uh-huh. Así que lo has cuadrado muy bien.
Pues señoras, señores, mañana es Día de Andalucía. La mayoría de la gente estará de puente con ese día festivo y con ese fin de semana largo que vamos a tener. Es un magnífico momento para descubrir el pinsapo en nuestra comunidad autónoma, en esa sierra frontera entre Málaga y Cádiz, que es donde podemos ver la mayoría de los grandísimos bosques de pinsapos. Y si indagáis un poquito, poned en Google el pinsapo de las Escaleretas, y ya con eso ya no os digo más, ya vais buscando y vais viendo qué es eso del pinsapo de las Escaleretas. Álvaro, gracias como siempre, y en 7 días nos encontramos.
Pues un fuerte abrazo, nos vemos, adiós.
Y así con los años, unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza, y cada paso que se dio algo más nos alejó, y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega.
Ay, cómo hemos cambiado, ¿verdad? Ya lo cantaba Soledad Jiménez en su momento. Bueno, en esta versión de aquel tema que cantaba con Presuntos Implicados, luego ya en solitario hizo esta versión como más bossa nova, más brasileña, ¿verdad? Pues Solé Jiménez, que es una cantante y compositora española, que nació tal día como hoy, del año 1963. Muy a pesar de lo que muchos puedan creer, no nació en Valencia, ni siquiera en Yecla, donde vivió durante prácticamente toda su niñez. Ella nació en París, y a los 5 años se trasladó su familia a Yecla, a la Comunidad Valenciana, y claro, y ahí ya se crió y hizo su vida musical también, su carrera musical. Pues con la música de Sole Jiménez en el día de su cumpleaños nos vamos. En la realización estuvo Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González, y ya sabes que ahora te quedas escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Conocimos, separó nuestros destinos, que nos vuelven a reunir. Oh, 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 oh. Y tal vez si tú y